Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y siete minutos de la mañana, bienvenidos a todos a compartir este tiempo de radio en Radio Inter, esta que es su casa en esta mañana del 21 de febrero del 2020. Imagino que muchos ya con las máscaras preparadas en media España o en dos tercios de España se vive el carnaval de una forma muy, muy especial y nos alegramos de ello. Vamos a estar juntos como siempre, de lunes a viernes, ya saben, entre las 12 y la 1 del mediodía, acompañándoles. Les agradezco enormemente que estén ahí al otro lado y también le agradezco a mi compañero, a Julio López, que está en el control, todo su trabajo. Él decide cuándo arrancamos.
Tus dudas legales son palabras mayores.
Dudas legales que ya saben que no respondemos nosotros aquí alegremente, sino que recurrimos a nuestra abogada de cabecera, a Eva Serrano Clavero. Eva está otro día más al otro lado del teléfono. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿y me escucháis bien?
Sí, de momento te escuchamos. Vale. Se oye ruido de fondo, pero te oímos perfectamente. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, porque con el día tan soleado que ha salido, pues encantada de la vida.
Tú eres de las mías, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos con esta duda que, como viene ocurriendo últimamente, Eva, yo creo que va a ayudar no solo a nuestra oyente, en este caso, sino a muchas personas. Dice, mi nombre es Ana y hace año y medio que firmé un poder notarial a nombre de mi hermano para que gestionara en mi nombre la herencia de nuestros padres. Mi pregunta es, ¿ese poder notarial tiene fecha de caducidad? ¿Sirve solo para eso que hizo su hermano en concreto? ¿Tiene que revocarse después?
Bueno, vamos a ver, depende también del contenido y alcance del poder. Todos los poderes se pueden y deben revocar una vez que se acaba la misión para la cual se han dado. Que en la práctica habitual es que la gente hace un poder, luego se olvida y no dice nada. Y eso a la larga nos puede traer problemas. Uh-huh. Entonces, si ella directamente ya otorgó el poder única y exclusivamente para que su hermano gestionase el tema de la herencia, digamos que ya ha finalizado su cometido, si ya han solucionado el tema de la herencia, y entonces le debería comunicar vía notarial el cese en su representación y en el uso del poder. Si el poder que dio era más amplio, es decir, aparte de la gestión de la herencia, contenía alguna cláusula que podía hacer gestiones en general, pues a más de más debería, si no quiere que siga ese poder en vigor, acudir al notario para que le comunique que ha cesado en su encargo y que ya no le autoriza a seguir utilizando el poder. En definitiva, lo importante es que una vez que otorgamos poder, realmente la persona que porta ese poder es como si fuera nosotros. Entonces, claro, puede abrir, cerrar cuentas, aceptar herencias, asistir en tu nombre. Entonces, primero hay que tener mucha confianza en la persona en la que delegas estos poderes. Y segundo, no hay que olvidar que una vez hechos, cuando ya pensemos que ya no sea útil o no sea necesario, sí que es importante el comunicar que se acabó la representación, porque si no es dejar un arma muy importante en manos de un tercero.
El proceso sería el mismo, Eva. Imagino que Ana, para formalizar ese poder notarial a favor de su hermano, tuvo que ir al notario y ahora debería ir para lo contrario.
Vamos a ver, sí. Lo más formal sería volver otra vez al notario para que el notario comunicase que ha cesado en su representación.
Sí.
Esto tiene un coste, por supuesto, más elevado que si lo hiciera vía burofax. Que también se puede hacer, la segunda alternativa es mandar un burofax a la persona en concreto comunicándole que ya ha cesado en su poder. Ajá. ¿Pero qué pasa luego a efectos prácticos? Pues que aunque el otro tiene que darse por enterado, aunque sea solamente un burofax, siempre va a tener más fuerza el que se lo haya notificado el propio notario donde se hizo el poder, que él ya tomará nota de que no se pueden sacar copias porque ya ha cesado en el poder.
¿Tiene que ser, por lo que dices, en la misma notaría?
Yo lo recomiendo, o sea, por ahí se puede ir a cualquiera. Pero yo en la práctica, en el despacho, lo que hacemos siempre es ir al mismo notario para que él también tome nota en su libro registro de apoderamientos de que se ha comparecido en esa notaría para darlo de baja y que esté cesado. ¿Por qué? Porque a veces, si ese poder se pierde por ahí, la persona que tiene el poder siempre puede ir a pedir nuevas copias.
Yeah.
Pero si al notario le consta que ya no tiene poder, no le va a dar nuevas copias.
Ya. Bueno, pues yo creo que resuelta esta duda, voy a recordarle a los oyentes que pueden contactar directamente contigo, Eva, a través de tu web, que es deiuris.es, www.deiuris.es, o a través de un teléfono en Madrid, que es el 91-154-7447. 91-154-7447. Eva, que disfrutes del fin de semana, descansa, pásalo estupendamente y volvemos a hablar el viernes.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un abrazo
para todos.
Solo vives lo que te atreves a vivir. Radio Inter. Un motivo para ser feliz. Si algo no te gusta, cámbialo. Si no lo logras, cambia tu actitud. Radio Inter. La luz hacia el conocimiento.
Palabras mayores para los senior del siglo XXI.
Y en palabras mayores, coaching al rescate, así como suena, como cada viernes aproximadamente a esta hora, a las 12, bueno, pues casi cuarto ya del mediodía. Y ya conocen, voy a presentarla, saludarla porque está aquí un viernes más, pero ya conocen a nuestra coach de cabecera, Silvia Resa. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Fenomenal, muy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí,
¿tú también eres de las que disfruta el buen tiempo?
Claro, esto es serotonina pura, el solecito, vamos, directo.
Además, hoy vamos a hablar de un tema, que invita a disfrutar de la vida también.
Sí, claro. Sí, es uno de los temas. A ver, todos los temas son bonitos, pero cuando se trata de hablar de alguno de estos, es fantástico.
Vamos a hablar de lo bonito, lo bueno, lo interesante que es abrazarse. En la voz de Pastora Soler, evidentemente, qué voz tiene esta mujer. Nos ha servido para abrir la veda, hablar de abrazos. En este caso ella evidentemente habla de abrazos, bueno, lo voy a decir así, románticos, ¿no? Entre parejas, pero vamos a ampliar ese espectro, Silvia, de forma muy, muy general. ¿Por qué nos reconforta un abrazo? ¿Qué nos da
un abrazo?
Bueno, un abrazo efectivamente puede ser no solo romántico, sino puede ser el abrazo a un amigo, a una amiga, a un familiar. Entonces, eso lo que nos promueve es el buen trato. Que por contra lo que es el maltrato, como dice Fina Sanz en su libro El Buen Trato, es todo aquello que nos hace sentirnos mejor, que nos produce bienestar emocional. Entonces, un abrazo es un gesto de empatía, de acercamiento, de unión, de intimidad, aunque no solo en el sentido romántico del término.
¿Claro? Ya. Hay muchos tipos de abrazos.
Sí, es verdad.
Porque es verdad que, y tú lo habrás oído mil veces, igual que cuando, que el dar la mano, ¿no?
Sí.
Hay abrazos que uno siente que la otra persona empatiza contigo, ya sea tu pareja, ya sea un amigo, un familiar, cualquiera que te tenga un poquito de cariño. Y hay otros abrazos que parecen huecos, vacíos.
De protocolo, sí, muchas veces. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenido sea un abrazo. Quiero decir que es un gesto que, aunque la otra persona te lo esté dando vacío, o simplemente por educación, o esas palmaditas que se dan en la espalda, así que es como diciendo, ala, vete ya. O sea, realmente no es un abrazo que podamos definir sincero, pero bueno, yo creo que lo mejor para el que lo está recibiendo es admitirlo y disfrutar del abrazo y decir, bueno, pues me está dando un abrazo. Al fin y al cabo, yo lo recibo como yo quiero recibirlo.
¿Cuándo hay que dar un abrazo?
Siempre que siempre que tu intuición te diga que lo tienes que hacer. ¿Mm? Dejarte fluir y dejarte llevar.
Y, vale, yo digo, ¿cuándo tengo que darle un abrazo? ¿Y qué me aporta a mí, aunque ya has apuntado algo, ese bienestar emocional, ese buen trato? Pero ¿cómo me influye a mí o cómo me beneficia el recibir ese apretón de verdad, no hueco?
Lo que es un abrazo es muy terapéutico. Es como cuando dicen que acaricias a un animal, al fin y al cabo es como si le estuvieras dando un abrazo, ¿no? A un perrito, a un gato. Eso lo que nos promueve es la seguridad, el saber que esa otra persona está contigo, que te apoya, que te entiende, que empatiza contigo. Y eso, claro, nos sentimos no solos, sino unidos a esa persona en ese momento, que no tiene por qué ser ya para siempre y amor
eterno.
Claro.
¿Cuántas palabras, y me explico, cuántas palabras ahorra un abrazo? Porque claro, las situaciones en las que yo puedo abrazarte a ti pueden ser muchísimas, ¿no?
Pues yo no diría que tanto, o sea, que ahorre. Realmente
evita,
Es que hay muchas palabras en un abrazo.
Claro.
Entonces, no es ahorrar, es como un lenguaje muy positivo, pero es dentro de la comunicación no verbal. Tú das un abrazo y puedes evitar una pelea, una discusión, es como un inicio de negociación, paramos y volvemos a empezar, un reseteo, lo que decíamos el otro día de reseteo de pareja un poco, pues cuando llega un momento que estamos... muchas veces es como decimos de broma, ¿no? Un diálogo de besugos. Pues tú y tú más y no sé qué y no sé cuánto. Pues a lo mejor en ese momento es das un abrazo y la otra persona entiende que lo que tú quieres es que haya paz, que haya equilibrio, que se esté bien, que se empatice, que haya bienestar.
Cuando llegan, iba a decir clientes, no sé cómo se denomina.
Sí, clientes. Sí.
¿Sí? A la terapia con el coach, a la consulta, a tu consulta, por ejemplo. Uh-huh. Imagino que en muchas situaciones tú recomiendas eso dentro del proceso. ¿El abrazo o no?
Es una cuestión muy personal. Precisamente hay coaches o clientes que... A lo mejor entre sus quejas de inicio, en su bucle emocional a veces, se quejan de que no reciben abrazos, de que no reciben caricias, de que no reciben besos. Ellos los dan o incluso, pues ha habido a lo mejor algún caso, que en el caso de la pareja no admitía que le tocara.
Uh-huh.
Entonces, eso era pues una sensación de intimidad distinta, de individualidad diferente, y obviamente esa pareja necesitaba otro tipo, es más, necesitaba una terapia, que es lo que yo le sugerí, porque yo como coach eso no podía confrontarlo, o sea, no podía apoyar ahí, porque ahí se requerían otras herramientas terapéuticas que yo como coach no puedo ofrecer.
Cuando, aunque hemos dicho, ¿no? Cuando hablábamos de las palabras que tú decías, es que en un abrazo va muchas. palabras y puede evitar pues pues desde discusiones a malentendidos a pasarlo mal en definitiva. Tú cuando en esas situaciones que hablas de este tipo de parejas, ¿no? Pero ¿cuándo sí puedes recomendar dentro de lo que es la terapia un abrazo? Nos vamos a hacer más idea, ¿no?
Sí, yo puedo invitar pues, en un momento que a lo mejor pues discuto mucho con esta persona, es que con esta persona me llevo mal, es que no hay feeling, es que ¿y qué pasaría si le dieras un abrazo?
Pero no, eso no es fácil, Silvia. Si yo no me llevo bien contigo, no me van a hacer.
Bueno, pero si esa persona que viene a la consulta tiene, digamos, puesto el objetivo, o en principio, en que con esa persona no se lleva bien, pero que quiere llevarse bien, pues entonces es dar un paso. A ver, lo mismo le das un abrazo y la otra persona se queda toda tiesa, porque no se lo espera. Pero generalmente, cuando se da el abrazo, a los dos segundos la otra persona cede, porque es un gesto de amor. Lo que pasa es que he entendido, claro, aquí cuando hablamos de amor siempre nos imaginamos el amor romántico.
No, estamos hablando en general, ¿no?
De amor, exactamente, de amor hacia ese otro ser humano. Que es que nos olvidamos que somos seres. Lo que tenemos por fuera es la cascarilla. Somos así porque tenemos este envase para estar aquí, pero nosotros en el fondo somos seres. Entonces hay que conectar con el propio ser previamente, antes de dar el abrazo. La persona que da el abrazo obviamente ha conectado consigo mismo y sabe qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Y muchas veces pues, o sea, es una herramienta muy, muy, muy potente.
Y te insisto, vuelvo a tu consulta, a tus terapias. No lo sé, esto es una percepción bastante personal. ¿Hay alguna implicación cultural en la falta de abrazos? Me refiero, quizás hay alguna generación, ya no hablo solo de géneros, de hombres o mujeres, no. Quizás hay alguna generación de más edad que esto de los abrazos, generalizando, que nunca es bueno. No lo entiende como ese vínculo de comunicación y le cueste más dar los abrazos y recibirlos.
Sí, pues afortunadamente eso está eliminándose. Quiero decir que ya se está popularizando o está arraigando en la cultura de las generaciones más jóvenes. Pero mira, sí, por géneros yo creo que también pasa.
¿Ellos o ellas?
Ellos. Yo creo que a ellos les cuesta más. En un momento determinado que un abrazo lo pueden interpretar con más dificultad o incluso les puede costar más. O sea, a ver, esto es en cierto modo injusto porque estamos generalizando. Sí. Entonces, eso no quiere decir que todos los hombres sean así ni todas las mujeres de la otra manera. Pero con el estilo de vida de más rápido, parece que el tener sensibilidad es ser sensiblero y entonces es emocionalmente como que no eres una persona fuerte. Y eso, afortunadamente, se está extinguiendo ya.
Ah, te iba a decir, Diego, yo creo que eso está cambiando, ¿no?
Claro, está cambiando.
¿La gente joven es más dada a esta forma de comunicación?
Sí, yo veo muchas veces chicos jóvenes, colega, no sé qué, se dan un abrazo. Es lo que digo, ¿no? Como un beso, como reírte, por ejemplo. Pues son cosas que, ay, pues no te rías en falso. ¿Cómo que no? Claro, ríete. A lo mejor resulta que te sale una carcajada sincera después de una risa que a lo mejor es un poquito más forzada. Con el abrazo ocurre igual, que tú da un abrazo, no pasa nada, incluso autoabraza a ti.
¡Ay, qué bueno!
No
eso.
Pasa nada, claro que sí. Yo en Portugal, el año pasado me parece que fue, salieron unos voluntarios que llevaban un peto y venía a decir, bueno, en portugués, que yo no sé portugués, pero lo conseguí traducir y era, dame un abrazo o te doy un abrazo. Y entonces iban por la calle y de pronto, ¿quieres que te dé un abrazo? Y te daban y te achuchaban, te daban un abrazo. Yo eso lo veo, de verdad que lo veo como algo importante, porque muchas veces no nos damos cuenta de que todos estos gestos nos ayudan a ser felices.
¿Habría alguna situación, no lo sé, ¿habría alguna situación en la que tú no recomendaras dar un abrazo? ¿O que no deberíamos dar un abrazo?
Hombre, sí, pero yo creo que eso por intuición todos lo podemos ver. Si, por ejemplo, tú estás en una discusión con una persona o notas que su nivel de ira sube, eso se ve en la comunicación no verbal, el gesto, en las cejas, eso todos sabemos, leemos, eso es universal. Entonces, hombre, pues no.
Esperamos un poquito, que seguro que calmará.
Sí, ¿no? Porque a lo mejor lo que te puedes llevar es un empujón o otra cosa. Entonces, encima de no recibir el abrazo ni dejarte que des el abrazo, encima lo mismo tienes algún otro problema.
Y estaba pensando, antes has dicho, bueno, hay gente, hablando de esa pareja en concreto que tú recordabas, que le cuesta, ¿no?, ese contacto físico. ¿Eso se puede vencer?
Claro, sí, a ver, todo es solucionable.
¿Sí?
Fácil no, pero posible sí, yo siempre lo digo. A lo mejor fácil no, porque depende de cada persona, en qué punto esté, que no es que ni una esté más y otra menos, no. Pero cada persona lleva su forma de fluir y su forma de ir evolucionando de distinta manera. Entonces, pues a lo mejor lo que uno entiende como intimidad, el otro no. Y el otro tiene una individualidad más marcada y no desea. Y a lo mejor, por eso digo que yo como coach no hago terapia, y eso requiere un proceso terapéutico para que esa persona solucione lo que lleve de atrás, si es que lleva algo de atrás, que no lo sé.
No, pero pensaba en personas que yo creo que todos conocemos, ¿no?, que son más, iba a decir secas, ¿no?, que les cuesta más mostrar la afectividad, el tacto, ¿no?, el tocarse, el abrazarse con amigos o con cualquier familiar.
Claro, pero es que eso, mira, yo en coaching, uno de los principios es evitar juzgar. Es verdad que juzgamos, tendemos a juzgar porque es lo que nos enseñas desde pequeñitos. Entonces, tú misma lo has dicho, una persona seca, hay que ponerse igual el gorro de compasión inteligente y darte cuenta de que esa persona, si no puede dar un abrazo, si no puede besar a alguien, si tiene problemas para hacer eso, o sea, si tiene impedimentos, bastante tiene.
Pero eso se puede arreglar. O sea,
claro,
que,
claro.
Claro.
Pero
no es fácil,
tiene.
¿Has dicho?
No es fácil, pero es posible. Todo lo que nos pasa, siempre cuando conseguimos un reto, uff, lo que me ha costado, madre mía, he llegado aquí, pero me siento fenomenal, me he empoderado y todo, eso te lo dices para ti mismo a lo mejor. No ha sido fácil, pero te pones muy contenta cuando ves que es posible.
Y es posible porque si ella lo dice es porque lo lo ha visto, lo ha comprobado. Imagino que eso debe ser luego, ya no solo en este tema del abrazo, sino cuando hablamos de cualquier asunto contigo y es un reto a conseguir cuando uno lo consigue, ¿no? Y hoy hablando de abrazos, como que el subidón debe ser mayor porque sabemos, ¿no?, lo que te da, lo que te suma un abrazo de cualquier persona a la que tú quieres, y que haya gente que por imposibilidad personal no pueda recibirlo, cuando pueda debe ser
pues dar los abrazos más ricos, ¿eh?
claro, debe ser un regalazo,
porque
¿no?,
además, como tú previamente no te lo esperas, si te da un abrazo una persona así que no suele prodigarse mucho en abrazos, pues aún se lo agradeces más.
Mira, yo conozco a alguien al que no le gusta besar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces tú no le pides besos, y cuando no se lo pides, cuando lo saludas, un amigo, cuando no se los pides, él te mira y te dice, hoy te voy a dar dos besos. Y como que lo disfrutas el doble, ¿no?
Claro, porque es su decisión, eso hay que respetarlo. No todos somos besucones, y, ¿verdad? Como tú y como yo. No todos somos besucones y vamos dando abrazos a la gente. Bueno, cada uno expresa su emocionalidad como mejor siente y como mejor quiere.
Lo que queda claro hoy en esta conversación con Silvia Resa, con nuestra coach, es que no es fácil, las personas que no puedan, iba a decir no sepan, no puedan mantenerse ese contacto físico que implica un abrazo con cualquier ser querido, que es posible, que se puede conseguir, que no es fácil. Y otra cosa queda clarísimo, que hay que abrazarse.
Sí, abrazarse, besarse, decirse lo guapa que estás. Son pequeños detalles
que te hacen más
buen
feliz.
Trato, pero es dentro de la filosofía del buen trato, que he citado antes a la autora, Fina Sanz, porque es muy importante que se habla de maltrato, pero es que en nuestro universo se dan las dos cosas a la vez, el buen trato y el maltrato. Lo que pasa es que, curiosamente, sabemos antes de noticias de maltrato que de buen trato. Y yo creo que hay que potenciar todas estas noticias de, jolín, pues eso, y ahora cuando terminemos nos vamos a dar un abrazo, tú y yo.
Claro, claro que sí, sin duda. Que además el buen trato es algo tan, podemos explicarlo, y no sé cómo Finastandro lo define, pero podemos definirlo de mil maneras, pero es trata como te gustaría ser tratado, así de sencillo, así de fácil. Y es algo que le hemos oído a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que está en lo más íntimo de cada uno de nosotros.
Sí, está exactamente. Tú lo has hecho muy bien. Está en lo más íntimo, y por eso lo primero es tratarnos bien a nosotros mismos, para así saber cómo tratar bien a los demás.
Abrácense. Hoy la tarea es eso. Hoy los deberes
os invitamos a que os abracéis.
Bueno, yo como no soy coach, soy un poquito más brujilla. Yo voy a decir, por favor, hoy los deberes es que abracen a la persona que les apetezca hacerlo. Silvia, la semana que viene vamos a seguir con otro asunto que también me gusta. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
Sí, de cómo mejorar el ánimo.
Que dicho así, parece que no decimos nada, ¿verdad?
No, pero se dice mucho, porque es mantener un equilibrio. Ni estar eufóricos, ni estar disfóricos, como dicen los técnicos. Es decir, ni, ¡ay, qué bien, que todo me va bien! O, ¡ay, qué mal, que todo me va mal! Entonces, es un poco centrarse en el presente, evitando la culpa por el pasado y la preocupación por el futuro. Y siempre en equilibrio, buscar los pequeños detalles de buen trato. Mira, tiene relación con el tema este, va a consecuencia del tema que tratamos esta semana. Me trato yo bien y aprendo a tratar bien a los demás, me doy pequeños homenajes de, pues mira, hoy que hace un día de sol estupendo, pues me voy por ahí y si me encuentro a alguien que conozco, le doy un abrazo.
Le doy un abrazo. Eso, imagino que lo del ánimo tiene mucho que ver también con saber mirar.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Digo yo,
Es que, mira, en coaching no hablamos de problemas. Procuramos a evitar esa palabra porque todo depende de cómo enfoques la situación.
Pues vamos a mejorar el ánimo. Hoy nos hemos abrazado, nos vamos a abrazar, Silvia y yo. Ya está, vamos a abrazar a Julio, que está ahí mirándonos.
Hombre, claro,
muy serio,
también.
Como diciendo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa conmigo? Nos vamos a abrazar ahora. Silvia, datos de contacto para la gente que quiera contactar directamente contigo.
Sí, bueno, pues Silvia Resa, que ya has dicho mi nombre. El teléfono 606-960-499 y el correo electrónico diga coaching@gmail.com.
Diga coaching@gmail.com. Ella es Silvia Resa, volverá el viernes. No te vayas porque vamos a charlar ahora con un señor que a través de las ondas nos va a dar con su sabiduría un abrazo enorme. Abrázame muy fuerte, canta Juan Gabriel.
En palabras mayores, nuestro personaje de la semana.
Muchas ganas de conversar con nuestro personaje hoy, diseñador, pintor, escultor, en definitiva, maestro del lenguaje gráfico. Él es Alberto Corazón, él es hoy nuestro personaje de la semana. La excusa, bueno, pues no necesitamos muchas, pero invitarles a todos ustedes a que disfruten de su visión más personal del mundo del vino hasta junio de este año en el Museo de la Cultura del Vino de Bodegas Vivanco, en La Rioja, porque él expone Vivanco Suite. Alberto Corazón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues encantado de estar aquí y tener esta conversación sobre la cultura del vino.
Sobre la cultura del vino, sobre la vida en general. Estábamos hablando con nuestra coach de abrazos. ¿Eres tú un hombre que da muchos abrazos?
Sí, soy muy de abrazar y muy de tocar.
Ah, muy bien. Muy bien, o sea que conoces en primera persona todo lo que ella nos ha dicho de lo que reconforta y reporta un abrazo de verdad.
Desde luego, Junto con el vino, son los dos grandes estímulos. un abrazo con una copa de un buen vino, eso es una cosa ya...
Eso son palabras mayores, por lo menos. Alberto, acabamos de decir que invitamos a los oyentes de este programa a visitar este Museo de la Cultura del Vino, esta exposición Vivanco sí. Suite, donde hay obras que tú has hecho precisamente para ser expuestas ahí, con, yo decía, sí, tu visión personal del vino. Yo me hago una idea de lo que es el vino para ti con lo que acabas de decir, pero ¿por qué alguien como tú, que lleva cuántos años? ¿50 y cuántos?
Ya son 60.
¿60?
Sí. 60. Acabo de cumplir 80, o sea que son 60, sí.
Pues imagínate, toda la vida, y ahora dice, voy a hacer unas obras, ¿cuántas son exactamente?
Pues bueno, hay un gran mural que, si lo contamos como tal, como mural, son alrededor de 30.
Ajá.
Y si descontamos, porque es un mural como con piezas autónomas también, pues serían ya 40 y tantas o 50, muchas, sí.
¿Qué van a ver las personas que se acerquen a este Museo de la Cultura del Vino? ¿Qué van a descubrir qué es el vino para Alberto Corazón?
Pues para mí una exposición es siempre un proyecto. Nunca hago exposiciones con el título este de obra reciente. Cuando me insistió Santi Vivanco, que es el promotor y director del museo, lo visité, me quedé asombrado. Es un museo, es el mejor museo antropológico de cultura del vino que hay en el mundo, y yo conozco los principales,
uh-huh.
Es realmente asombroso. Es decir, que con independencia de que naturalmente durante estos meses la estrella sea mi exposición, el museo en sí vale la pena de todas las visitas que se puedan hacer.
Okay.
Y como al estar esta exposición en el espacio del museo, es una dependencia o un espacio para exposiciones temporales, me pareció que mi compromiso con la cultura del vino, que está tan bien representada en el museo, era lo esencial. Y entonces monté la exposición, el proyecto, sobre dos pilares. Por un lado, la viña. La viña es el elemento sustancial, aparte de vegetal, hermosísimo y con una vida a lo largo del año, a lo largo de la temporada, muy cambiante y siempre muy interesante.
Ajá.
Y el otro pilar era lo que es la cultura del vino en nuestra cultura occidental, que está iconizada y representada a través del género del bodegón. El bodegón es el en mi opinión es el género por excelencia. Académicamente lo sitúan como un género casi menor, pero la historia del arte podría perfectamente representarse, visualizarse a través de los bodegones de las diferentes épocas, tendencias, escuelas, etcétera. Bueno, entonces esos fueron los dos pilares sobre los que empecé a trabajar, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado final de la exposición.
Esta exposición, que puede visitarse, he dicho, hasta el mes de junio de este año en el Museo de la Cultura del Vino de las Bodegas Vivanco. Evidentemente, alguien que no ama el vino, todo lo que tú nos acabas de explicar, que no ama el mundo de la gastronomía, no podría haber hecho esta exposición.
Desde luego, eso desde luego. Pero es que me resulta muy difícil, desde la perspectiva de civilización, que haya alguien que no ame el vino. No, una cosa es que seas abstemio, y otra, tengo un amigo abstemio No, abstemio por decisión propia, yo creo.
Sí.
Pero que sabe muchísimo de vino. Es decir, que el vino es mucho más que tenemos en la copa y que disfrutamos. Sí.
Claro. Además, el que, y esto lo hemos comentado en alguna conversación contigo, que lo que, sí, uno de los aspectos que más nos gusta de Alberto Corazón es, claro, como amante del vino, como amante de la gastronomía, como amante de los placeres mundanos, vamos a decirlo así.
No, amante de la vida. Claro.
Ahí estamos ante un artista, yo diría que un poco atípico, porque él centra lo que es la creatividad en todos esos placeres, en el disfrute, en la vida en general.
Claro, claro que sí. Es que yo creo que no hay cosa más extraordinaria a celebrar que es la vida. La vida es un regalo absolutamente extraordinario que tenemos que exprimir al máximo. Cada uno en su nivel y en los... Pero el asunto es... El lema sería solo vida, ¿no?
¿Solo vida?
Solo vida.
¿Pocas palabras?
Lo demás es calderilla, vamos, una...
Lo demás son adornos que no se necesitan, ¿no, Alberto?
Para nada.
Has dicho, yo ya tengo 80 años, sí, 60 de profesión, además una profesión, Alberto, muy reconocida, muy premiada, que por algo es, premios internacionales, sí, premios nacionales, por mencionar alguno, el Premio Nacional de Diseño en el 89, la Medalla de Oro del Instituto Americano de Artes Gráficas, por mencionar nacional e internacional. Sí, sí. Eres miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hace también ya algunos años, creo que desde, sí, el 2006.
Sí.
Tienes 80 años.
Sí.
Esto no para nunca.
Oye, y también soy académico de la Real Academia Española de la Gastronomía.
De la gastronomía también.
Ah, claro.
Claro, entonces, te digo yo, cuando uno llega a los 80 años, mira hacia atrás y dice, me queda, porque adelante, claro, te queda lo que quede, pero hacia atrás quede, claro, tú dices, oye, vértigo, estoy vértigo, más que... ¿Cómo que vértigo, has dicho?
Sí, sí.
Pero tú te consideras un hombre afortunado.
Muy afortunado, sí, 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 es verdad. Siempre, bueno, con algunos, con amigos y con colegas que está bastante generalizado en el mundo del arte, de la creación artística, los artistas atormentados, digamos, que les... y yo soy todo lo contrario,
claro.
Sí, yo creo que soy un privilegiado, ¿no? Y es verdad, es en un mundo como el mundo que nos rodea, con el que vemos en los periódicos, en las televisiones, una actividad como la mía es propia de un ser privilegiado. Y lo propio de un ser privilegiado es ser muy agradecido con ese privilegio, ¿no?
Agradecido, disfrutar de lo bueno que ofrece, claro, la vida, porque es curioso, yo leyendo sobre tu vida, Alberto...
Sí.
Tú estudiaste sociología y ciencias económicas, ¿es verdad?
Sí, sí, sí.
Y de repente llegas al mundo de las artes gráficas, sí, porque como emprendedor, porque decides poner en marcha una editorial en los años 60.
Sí, sí, fundamos una editorial y con esa inconsciencia propia de la, de la juventud, pues todo era entusiasmo y todo era... pero llegó un momento en que me dijeron, oye, Alberto, que los libros tienen cubiertas. Tengo que hacer la cubierta. Y entonces aquellas primeras portadas resultaron, yo creo precisamente por el hecho de que no era un portadista, digamos, y no había prestado demasiada atención a cómo eran las cubiertas en aquellos años, que eran verdaderamente horrorosas, y entonces hice un planteamiento que a mí me gustaba, y aquello tuvo un éxito inmediato, empezaron a llamarme de otras editoriales, y de repente me vi empezando una carrera de diseñador editorial, digamos,
sí.
Que inmediatamente fue ampliándose a otros territorios de la comunicación gráfica,
¿no? Claro. En esto tuvo algo que ver, igual esto es rebuscar por rebuscar, pero al margen de esa efusividad, ese emprendimiento sí. joven, ¿tuvo algo que ver aquellos recuerdos que imagino que serían maravillosos que tenías con tu abuelo en su imprenta?
Bueno, es una... para mí han sido... son de esos fuentes que te están alimentando durante toda la vida. Mi abuelo es una persona... Fue una persona esencial en mi formación. En mi formación humanística, por así decirlo, y en mi formación ética también. Mi abuelo, estoy escribiendo ahora precisamente sobre aquellos años y aquella vivencia en la huerta valenciana.
Sí.
Y me vuelve una y otra vez a la memoria muchos comentarios, pero sobre todo un consejo que era casi un mandato, que me decía: Alberto, tienes que ser siempre a lo largo de la vida un hombre cabal y comportarte con decencia. Yo creo que no hay otro código. Yo creo que he respondido, que sigo respondiendo a aquel imperativo de mi abuelo, sí.
Esas cosas que quedan ahí, ¿verdad? En la memoria, que con el paso de los años uno se va dando cuenta de que marcan y van sí. guiando y van guiando el camino. Después de ese arranque editorial, de esas portadas que sí. tú nos has contado, sí. llegan los encargos de logos que todos reconocemos, porque yo sé que hoy, al decir tu nombre, muchos habrán pensado en esos logos que ya son parte nuestra, de editoriales como Anaya, de la ONCE, de Renfe, del Círculo de Bellas Artes, de Mafre, muchísimos.
Bueno, oye, perdona,
sí.
y la primera imagen, identidad gráfica
sí.
de una comunidad, que es la de La Rioja.
La de La Rioja, sí. Fíjate, ahí estás ahora, ¿no?, con el vino.
Sí, sí, claro. La Rioja no es el momento de la conversión, digamos, de la aparición de las comunidades autónomas, y La Rioja se encuentra en ese momento con que no tiene historia, porque La Rioja nunca ha existido realmente. Era la provincia de Logroño, administrativamente.
Sí.
Y entonces, bueno, con unos amigos que tenía, me llamaron para hacer inmediatamente una operación que era dotar de identidad gráfica a la comunidad de La Rioja, la naciente.
Sí.
Y eso, pues eso, uno de esos trabajos que son magníficos desde ejercicios, desde el punto de vista profesional, y que desde el punto de vista emocional siguen siendo una fuente continua de alegría. El hecho de ver que los riojanos se identifican con sus identidad gráfica, la defienden y la multiplican. Hace un par de años me hicieron el honor de nombrarme, de darme una, en fin, la distinción de riojano de honor.
¡Alá!
Que sí, además, cuando hablo con los riojanos, a lo largo de la historia de La Rioja solo ha habido dos personas que han recibido esta distinción, y yo decía, pues después del premio Nobel, esta es la más importante que me pueden dar, así que estoy esperando al Nobel.
Ah, claro, todavía hay tiempo, Alberto.
Todavía hay
todo
tiempo.
Todo se andará ahí con esa visión positiva de las cosas y de la vida. Oye, decías, estoy escribiendo ahora sobre esos recuerdos de mi infancia en la sí. huerta valenciana, pero yo creo que también, no sé si esto es así, quiero que tú me lo confirmes, ¿estás recopilando poemas, puede ser, que llevas escribiendo toda la vida?
Ah, bueno, eso es un cotilleo secreto.
¿Cómo? No, así, hombre, muy secreto no es.
Por eso me extraña, no sé cómo te has enterado, pero es cierto, sí.
¿Sí? Siempre... ¿Desde cuándo escribes poemas tú?
Desde siempre. Y date cuenta que la mayor, la más larga y longeva colección de poesía en lengua castellana, que es Visor, es La Fundello.
Sí.
O sea, es una... Para mí la poesía y la música son dos compañeras inseparables en mi cotidianidad. Y Y sí, sí.
¿Cuándo vamos a poder leerlos? Porque, claro, leer poesía de un artista no atormentado, estoy deseando hacerlo.
Bueno, pues eso me anima a continuar por esta recopilación y por esta... Sí, sí, sí. Yo creo, fíjate, desde el punto de vista cultural, digamos, las dos grandes innovaciones del siglo XX en la estética están en la música y la poesía, y eso es donde están las dos revoluciones básicas, y la poesía es, sí, esa decantación, esa sublimación de la mezcla de lenguaje y emoción. Las palabras son algo realmente muy importante, y las palabras escritas más importantes todavía. Yo creo que tenemos, lo hago con mucha, en mis cuadros con frecuencia aparecen frases, sí, versos posibles, a lo mejor una, es decir, la iconografía incluso de la palabra, ¿eh? Sí. Lo que llamamos el alfabeto, sí, es una iconografía esencial de nuestra cultura. Fíjate que incluso con estos desquicios y marasmos internacionales de los que se mueven los intereses, las religiones, la nuestra es la cultura del libro, digamos, ¿no? Y es que no hay ninguna otra cultura en la que el alfabeto sea un elemento de tanta tensión y tan vinculante como en el nuestro, que a veces no le prestamos la suficiente atención. Eso no. Yo por eso, como diseñador, soy en primer lugar un tipógrafo fanático, ¿no? de las formas, de las letras y de los sentidos que da la unión de letras creando frases, ¿no?
Es decir, que vamos a tener ese recopilatorio de poemas de Alberto Corazón pronto.
Pues sí, supongo que sí, porque tampoco tengo tanto tiempo, o sea que sí.
¿Cómo que no tienes tanto tiempo?
No.
Te iba yo a preguntar ahora, además de esto, ¿qué? ¿Qué? ¿Además de esto, qué?
Mira, mi objetivo siempre ha sido llegar a los 80 años en plenitud neuronal, ¿eh?
¿Y lo has conseguido?
Lo he conseguido, eso ya está. Y a partir de este momento, lo demás es un regalo. Entonces no hay que... publiqué un libro hace un par de años que era Reflexiones estéticas y lo titulé Se está haciendo tarde. Y cuando me preguntaban, oye, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a partir de este momento ya ni nada de tonterías. O sea, ya solo lo esencial, ¿no? Se está haciendo tarde, por lo tanto ya no hay tiempo para dilapidar ni para perder. Con lo cual, pues... nada, estoy aprovechando el regalo.
Pues sí, claro que sí, nosotros expectantes, que vamos a estar aquí mirando con lupa todo ese tiempo para poder hablar contigo de nuevo. Dime por último qué emociona, sí, rapidísimamente, qué emociona, sí, Alberto Corazón hoy.
Me emociona sobre todo es el cariño, el cariño de otras personas, de mis semejantes, por supuesto, de hijos, nietos, familia, amigos, una cosa es el amor y otra cosa que tiene sus vaivenes y otra cosa es el cariño, el abrazo que decías que citabas tú al comienzo. El abrazo es terapéutico siempre.
Comenzamos hablando de abrazos y voy a despedirte de la siguiente manera, despedirte por hoy, porque espero hablar contigo muy pronto de poesía, de emoción, de disfrute de la vida.
Que en cuanto esté en prensa el libro, te amo para contártelo.
Ojalá. Vamos, voy a despedirte de esta manera. Mira, con una canción que dice, brindemos hoy, vamos a brindar por las cosas bonitas que tenemos. Entre lo más bonito que nos ha pasado hoy es poder darnos ese abrazo contigo. Y despedimos, sí, hoy a Alberto Corazón, que es un hombre cabal y que se ha portado con decencia y sigue haciéndolo porque ama la vida. Alberto, sí, un placer enorme.
Un placer para mí también. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Grande.
Un abrazo grande y fuerte.
Pues brindamos ya, nos despedimos. Silvia Resa, gracias. Te esperamos el viernes.
Aquí estaré, vamos, como una flecha.
Con abrazos, ¿eh? Con abrazos,
con abrazos, besos.
Con abrazos incluidos. Gracias a todos, recuerden, deben abrazarse hoy. Julio López, gracias por estar ahí, ahora te abrazamos. Sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Radio Inter, tu gran compañía.